Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, desde un lugar peculiar, muy original y distinto, desde la sede de la Agencia Europea de la Propiedad Intelectual, que probablemente desconozcas, que se encuentra nada más y nada menos que en Alicante. Aquí se inscriben las creaciones y productos de los europeos, con ánimo de proteger su autoría. Bienvenidos a Fin de Semana en nombre de todo el equipo, encabezado por Marci Ortega y realizado en directo por Jesús García Ercilla. Te saluda Cristina López Schlichting. Y aquí llueve copiosamente, lo hemos escuchado. La comunidad valenciana expresa, bueno, cierta preocupación por la posibilidad incluso de una gota fría, pero aquí esta mañana ha sido tremendo. Y entre tanto, queridos oyentes, servidora sufre. Sufre por conciencia, por responsabilidad y por militancia. Llevo días escuchando a mis compañeros defensores de les gallines sin poder decir palabra ni sumar mi indignación a su causa. La circunstancia de tener un programa de fin de semana tiene la ventaja de poder intervenir en los debates de forma reflexiva y mesurada, pero también impide entrar en temas tan imprescindibles cuando hace falta. Yo soy, quiero decirlo con orgullo, compañera militante de les gallines. Y no solo, también de les vaques, les cerdes, les ovejes o les cabres. Hacinadas, asesinadas, violadas impunemente por sus compañeros. ¿Se equivocan los que se ríen o hacen burla? Desde la época del empirismo y el positivismo, nos liberaron de las nieblas de la superstición religiosa y vamos avanzando hacia la conciencia de que todos los seres vivos, en particular los animales, somos iguales. Superada la superstición de que el ser humano es superior al resto de las bestias, hoy sabemos que un gorila es igual a un niño y una gallina a la mujer. El materialismo nos ha liberado. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y ya está, con igual dignidad, con el mismo sentido o falta de sentido, e iguales. Y esto no es cosa de España o de les compañeres guardianes de gallines, es cosa mundial. Escuchamos a la señadora mexicana doña Jesusa Rodríguez, que expresa con motivo del Día Internacional de la Mujer la nobleza de nuestra causa.
Pero no debemos olvidar en el Día de la Mujer a las hembras de todas las especies que están siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma brutal. Todas las hembras de todas las especies merecen vivir, son iguales a los humanos. Todos somos iguales, todas somos iguales.
Que sí, esto es internacional y yo diría que planetario e incluso espacial, porque idéntica es la libertad, la sexualidad, la familia de la gallina o de la marciane, la extraterrestre. Yo, que quede claro, con Jesusa. A veces, queridos oyentes, pensamos que la cultura se hereda automáticamente, que lo que cada uno sabe y, sobre todo, lo que sabe una generación, lo que saben nuestros académicos, científicos, sabios, se transmite de forma natural por ósmosis y que se va acumulando por los siglos, sin más. Craso error. Las cosas tienen que enseñarse y aprenderse generación tras generación, curso tras curso. El saber se ha perdido varias veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, sin ir más lejos, tras la caída del mundo clásico, de Grecia y de Roma. Se tardó siglos de Edad Media y trabajo monacal y filosófico, por cierto, en buena medida español, en recuperar, por ejemplo, a Platón y Aristóteles. Y ahora, sencillamente, está pasando esto. Se acaba la civilización del humanismo europeo. Se olvida el destino espiritual y eterno del hombre. ¿Su razón de ser? Y entonces parecen iguales el cerdo y el hombre, la cucaracha y la mujer. ¿Por qué habrían de ser distintos a la luz de la materia? Decía un buen amigo mío, ya en los años 50 del siglo XX, que el fin de la tradición europea no sería la increencia, sino la estupidez. Y aquí está ya. La tontería suma, el boberío internacional, el absoluto caos, el imperio de la gallina. En este sábado, día 7 de septiembre, velamos a la campeona olímpica Blanca Fernández Ochoa. Ella y su también inolvidable hermano Paco, al que todos llamábamos Paquito, por lo muy querida que es su familia, nos trajeron a los españoles los últimos grandes triunfos en el esquí. Blanca ha sido una campeona, una mujer pionera, gran madre de dos hijos estupendos también implicados en el deporte. La escuchamos en Calgary con motivo de la obtención de su medalla de bronce.
A punto de llegar a la línea de meta, 1:30:31, vamos a encarar, 33, cuarta, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, por lo tanto el podium queda de la siguiente manera.
Era 1992 y lo narraba Luis Malvar en COPE. Y ha fallecido en su montaña, frente a los grandiosos siete picos madrileños. Y está siendo velada hoy en Cercedilla, sin que esté todavía terminada la autopsia y cuando la familia ha pedido que no se especule sobre las causas de su muerte. Está allí nuestro compañero Samuel de Informativos. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Aquí hola, estoy en Samuel de Río.
En las puertas del tanatorio.
Uh-huh. El cuerpo puede ser velado toda la jornada, si no me equivoco.
Sí, desde las 9 de esta mañana, hace una hora y cuarto aproximadamente, se abría este velatorio aquí en la Sierra de Madrid y hasta las 9 de la noche va a poder acercarse quien quiera para saludar a la familia, trasladar sus condolencias y rendir un último adiós a Blanca Fernández Ochoa. La familia ha habilitado un libro de firmas digital para que todo el que quiera hablar, comunicarse con la familia y mandar un mensaje de apoyo, lo pueda hacer a través de internet. Y por ahora han entrado sus dos hijos, Olivia y David Fresneda, están recibiendo ahora mismo el apoyo a las puertas aquí del tanatorio de tanta gente que quería tanto a Blanca, les están abrazando. Pues están tomando un café, están charlando tranquilamente. Habrá unas 30 personas aquí en el tanatorio y, bueno, a la espera de más noticias. Esta noche va a ser incinerada. Después de las 9 de la noche, cuando se cierre este velatorio, se va a trasladar el cuerpo de Blanca para ser incinerado y en Pozuelo de Alarcón será la ceremonia íntima. Nos han confirmado esta misma noche eso, en la más estricta intimidad.
Efectivamente, en Pozuelo se producirá esa cremación y anunciaba Lola, la hermana de Blanca, con la que la deportista vivía, que ella había expresado su deseo no solo de ser incinerada, sino de que sus cenizas fueran esparcidas por los siete picos. Y también comentaba ella que irían juntos la familia en una íntima excursión a realizar este último deseo. Pues muchísimas gracias a Samuel del Río. Estamos en contacto permanente con esta capilla ardiente de la inolvidable Blanca Fernández Ochoa. Gracias. Y hoy es también el día en que aparecen más cercanas las elecciones del próximo 10 de noviembre. Desde el 21 de diciembre de 2015, que se dice pronto, en que comenzó aquel gobierno interino de Rajoy porque el PSOE votó en contra de la formación de un ejecutivo, llevamos, atención, todo 2016, 2017, 2018 y 2019, 4 años, con gobiernos inestables, moción de censura y presidente en funciones. Las últimas conversaciones de Unidas Podemos y el PSOE han acabado como el Rosario de la Aurora, con los de Pablo Iglesias mareados. Escuchamos a Yone Belarra, portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados de Podemos.
No fuimos capaces en 5 horas que nos respondieran por qué lo que sí se podía hacer en julio ahora ya no se puede hacer. Pero es difícil negociar cuando ves cómo ese socio, conforme tú te acercas, se va alejando paso a paso hacia atrás. Seguimos escuchando excusas para que no haya un gobierno de coalición.
Si es que esto es como lo de las gallinas o peor, la estrategia de Pedro Sánchez es acongojar a la ultraizquierda, dejar claro que son ellos los culpables de que no haya un gobierno progresista. Eso sí, se niega al gobierno de coalición, que es la forma clásica para establecer un acuerdo entre dos partidos en el Ejecutivo, pero carga la culpa sobre Pablo Iglesias. Y parece que planea unos comicios para arrinconar definitivamente a la otra izquierda. Tenemos, en fin, antes de acabar este primer acercamiento, tres noticias que van a marcar la semana que viene. Un nuevo brote de listeria, esta vez en la carne mechada de la empresa gaditana Sabores de Paterna, que ya está siendo retirada. El comienzo del juicio el lunes de Ana Julia Quezada, que examinaremos en nuestra sección con Pablo Muñoz, es, recuerda, la fría asesina del niño inolvidable Gabriel, a la que un jurado popular podría condenar a la pena de prisión permanente revisable. Y por último, la diada del día 11, esta misma semana, que se presenta calentita. El presidente de la Generalitat y monaguillo de Puigdemont ha anunciado esta semana que si no hay sentencia absolutoria del intento secesionista del 1 de octubre, piensa declarar la independencia. Que alguien me diga qué falta para denunciar a este señor. En fin, comenzamos este programa, fin de semana. Tienes los teléfonos a tu disposición. Puedes enviarnos tus mensajes al WhatsApp, el 666-554000, que estaremos encantados de emitir en nuestros buzones, 666-554000. Y somos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Estamos con grandes novedades, quiero deciros. En la tertulia de chicos a las 11 hablaremos sobre los incendios del Amazonas y el cambio climático. Hemos puesto en peligro el planeta Tierra. José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros y Jorge Olcina, desde aquí, desde Alicante, nos iluminarán a nosotros y a las gallines sobre estas circunstancias trágicas. Y a las 12, gran estreno de fin de semana, La Hora Lomana, con nuestra inefable y simpatiquísima Carmen Lomana. Allá vamos. Noticia esta semana de algo verdaderamente sorprendente, aunque es cierto que lo veníamos barruntando, que las distintas comunidades autónomas encargan a los editores de libros de los colegios textos adecuados a sus prejuicios ideológicos y a sus planes políticos. Por ejemplo, todos sabemos que los ríos han sido fundamentales en el origen de las civilizaciones. Si decimos Éufrates o Tigris o decimos Nilo, evidentemente estamos refiriéndonos a las cunas de la humanidad. Bueno, como en Canarias no hay ríos, con ánimo de que muchachas y muchachos no se sientan humillados, el gobierno local solicita de las editoriales que no se mencione la feracidad de los ríos ni la importancia de los ríos en las culturas y que esto se minimice. Es lo mismo que, por ejemplo, en Cataluña se solicita cuando se pide que no se hable de los reyes católicos que cuando hacían tribunales y recorrían toda España celebrando cortes, tenían especial gusto en ir a Barcelona y que muy frecuentemente celebraron allí sesiones que, por cierto, confesaban les gustaban particularmente, insisto, porque era una de sus ciudades preferidas. Bueno, pues chitón. No se menciona ese tema en los libros de texto catalanes. Los editores han denunciado estas presiones políticas y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, ANELE, don José Moyano, que es tan amable de saludar en esta mañana a los oyentes de COPE. Muy buenos días, don José.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, era algo que nos barruntábamos, pero que ustedes padecen año tras año.
Bueno, yo no querría que se quedara solo en la anécdota, que además tiene un recorrido histórico de muchos años, ¿no? Y de muchos gobiernos y de muchas situaciones que hemos atravesado en este país. El informe lo que plantea es la necesidad de un acuerdo político en la educación y que debería de estar fuera de toda cuestión partidista porque, como muy bien ha comentado anteriormente, no podemos mantener mucho más una situación que afecta a toda la población y que va a depender la formación de los ciudadanos y ciudadanas de este país de que se tomen decisiones en ese sentido.
La verdad es que entiendo además que para ustedes es un coste añadido y para los muchachos verdaderamente sorprendente que lo que constituye la columna vertebral de un país y en Inglaterra o en Alemania o en Francia es materia de Estado, porque claro, no se imaginaría uno un francés sin conocer los detalles de la Revolución Francesa o de la Ilustración o un británico sin conocer el gran imperio de la Marina, evidentemente en España no se da. Hay una falta de quórum con relación a lo que sea importante.
Evidentemente, planteamos que la diversificación curricular que se está provocando con tanta normativa propia de cada autonomía no favorece ni siquiera el tener un currículo compartido. Y, como usted bien dice, un país se vertebra a partir de la educación. Pero, dicho esto, planteamos también que las consecuencias son múltiples. También en los modelos de ayuda a las familias son diferentes, en unos son absolutos y universales y en otros pues prácticamente inexistentes, ¿no? Hay 17 sistemas educativos en este país, hay 17 modelos de ayudas a las familias, hay 17 formas de enfocar la educación en cada comunidad, y lo que llamamos la atención de la necesidad de un pacto fuera de el tema político, porque no se trata de echar la culpa ahora de dónde viene y de dónde surge. Podríamos remontarnos a finales del siglo XIX con la ley Moyano, pero ¿de qué sirve no buscar soluciones, ¿no?
Claro, y hay cosas que inciden directamente en el cambio, en el campo de la mentira, porque aunque es verdad que la historiografía es un, digamos, un elemento flexible y un campo polémico, lo que es cierto que jamás ha existido, por ejemplo, es la corona catalano-aragonesa, que se lo digan a los de Zaragoza. Quiero decir, indudablemente está establecido que el reino era el de Aragón, pero a ustedes les han exigido que pongan en los textos corona catalano-aragonesa.
No, lo que hay es normativas específicas que mencionan ese concepto. Y como hay transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas, un porcentaje importante de los currículos depende de los decretos que se promulgan en estas comunidades. Por eso creo que además del rigor científico que tiene que prevalecer en todo lo que es el contenido educativo, nadie entendería que se hiciera una aportación de contenido en la física o en la química que no está contrastada por los científicos, ¿no? Pues lo mismo, lo que pasa es que la historia es un tema bastante polémico. No sé si se ponen de acuerdo los mismos historiadores en muchos de los conceptos que hay que enseñar en las aulas.
No, es tremendo verdaderamente, porque al cabo ustedes han tenido que publicar muchísimos libros de texto. Evidentemente son tantas las editoriales, 33.222 libros de texto distintos en español, en catalán, en gallego, en valenciano, en euskera, en otras lenguas, y se tienen que atener nada más y nada menos que a 450 normas autonómicas en los últimos 3 años. Va a volverse loco.
Bien, por eso queremos hacer esa llamada de que haya sentido común y de que se valore por el gobierno que toque, ojalá que se pueda formar pronto y se tomen el tema de la educación como una cuestión de Estado, porque no se trata aquí de ir ahora a quitar la LONCE y la LONCE a quitar la LOE y la LOE a quitar la LOCE y la LOCE a la LOCSE. Es decir, la cuestión es llegar a un acuerdo de la importancia que tiene la educación de este país y que tengamos una norma, una ley orgánica educativa que dure 25 o 30 años como mínimo, que sería lo necesario para la formación de los ciudadanos y ciudadanas de este país y para ser competentes en el siglo XXI, que es muy importante.
La verdad es que no le doy ninguna esperanza. Entiendo que lo que se llaman intereses de Estado vienen asimilados en algunas comunidades autónomas al Estado catalán, entre comillas, o al Estado vasco, pero me pregunto si, para terminar, han encontrado algún tipo de acceso al diálogo con el Gobierno o con el Ministerio de Educación.
Bueno, nos ha llamado inmediatamente la señora ministra, que yo además creo que es una persona que está bastante preparada, ya fue consejera de Educación en el País Vasco y la conocimos en ese momento, y al menos es una persona dialogante, y por supuesto todo su equipo. Y el miércoles tendremos una reunión por la tarde en la que abordaremos el informe y ojalá que se pueda buscar soluciones. Ellos ya también han hecho un anteproyecto de ley que ojalá también sea la guía para el consenso político si se forma el gobierno. Otra cosa es saber si se va a formar el gobierno o no y cómo se va a tramitar luego esta ley.
Abandone toda esperanza. El mismo asunto de las gallines puede tener en algunas comunidades autónomas mucho recorrido y en otras ninguno, pero a ustedes les tenemos que dar las gracias, porque como editores y como patriotas sencillamente han puesto dedo y llaga y han contado lo que les está pasando y lo que les está pasando a los niños. Así que por mi parte y la de nuestros oyentes, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y un buen fin de semana.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estamos en Alicante con una lluvia copiosa. Atención, que veníamos en busca de sol y hay que ver la que nos está cayendo en la Comunidad Valenciana y en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, en una suerte de parlamento local que tiene su desarrollo aquí en Alicante, donde se inscriben las creaciones de los distintos europeos y se cuida la propiedad intelectual. Y tenemos un regalo aquí en directo porque nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo, nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, está aquí de vuelta de vacaciones. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué bien, te veo muy rejuvenecido y vacacional.
Sí, la verdad es que este año, bueno, no han sido muy prolongadas, pero al menos una semanita intensa sí que se ha podido descansar.
Bueno, tenemos encima de la cabeza una ventana cenital y lleva toda la mañana repicando porque aquí está cayendo la intemerata.
Ha empezado sobre las 7 de la mañana a llover y bueno, está toda la Comunidad Valenciana en alerta, ¿no? Estaba previsto que el fin de semana, especialmente hoy sábado, esta parte del Mediterráneo estuviera, bueno, con cierta inestabilidad. Y además se da un fenómeno, las lluvias que están cayendo, Cristina, es un fenómeno singular que en los últimos años estamos notando que va un poquito a más, que son las llamadas lluvias cálidas, ¿no?
O lluvias, exacto, como lluvias, monzónicas.
Sí, porque no hay mucha inestabilidad, ¿no? No es una gota fría, no es nada que bueno, que pudiera saltar las alarmas, ¿no?, de manera más importante, pero como el mar Mediterráneo está tan cálido y, bueno, hace unas semanas lo teníamos a 27, 28 grados frente a estas mismas costas de Alicante, el mar escurre, ¿no?, y escurre en forma de estas nubes que se forman en apenas 15, 20 minutos y descargan durante una o dos horas, ¿no? Llevamos ya acumulados aquí en Alicante 30 litros en lo que llevamos de mañana. Y bueno, se espera que esto pueda durar a lo largo de toda la mañana, ¿no? Está previsto que ya por la tarde la inestabilidad se vaya hacia el sur, hacia la región de Murcia y luego hacia la Andalucía mediterránea, que es donde mañana pueden recibir también tormentas, ¿no?
O sea, el martes, porque me quedo aquí unos días en mis días libres, ¿no me va a llover?
No, y incluso mañana tampoco.
Mira, o sea, que te hago un contrato.
Sí. A partir de mañana, en esta parte de la Comunidad Valenciana, el tiempo se tranquiliza, ¿no? Se va la inestabilidad más al sur.
Y sin embargo, Ángel Correas comentaba que en Madrid hacía frío, o sea que es
una
situación irregular.
Ese es el otro dato de las últimas horas, que está haciendo, bueno, madrugadas ya más frescas en prácticamente el centro, el norte peninsular. Va a ser la tónica también de la próxima semana, ¿no? Esta que llamamos noches tropicales, al menos en el centro peninsular y en el norte, pues de momento se han acabado. Seguirán un poquito aquí en la zona del Mediterráneo y Andalucía, pero ya digo que sí, que se ha notado un cambio de tiempo, ha entrado una masa de aire más fresca estos últimos días y bueno, pues es por así decirlo el preámbulo de lo que nos viene ya dentro de poco, que es el otoño, ¿no? Estamos cerrando el verano, por así decirlo.
Efectivamente. Sí. Jorge Olcina se queda con nosotros, nos va a hablar sobre los incendios en el Amazonas, sobre si verdaderamente eso nos amenaza de una forma tan grave. Discutirá con Gaona y con el resto de los ponentes a partir de las 11 sobre el cambio climático. Y tengo que darte una alegría porque hoy es Santa Regina. Y tú dirías, ah, pues mira, una mártir cristiana, ¿a mí qué me importa? No, porque Santa Regina, a la muerte de la madre, que falleció cuando la criatura nació, fue colocada por su padre en manos de una enfermera cristiana que la bautizó y le puso a cuidar las ovejas. De manera que esta mujer ya desde el principio formó parte de esta muy noble causa que otras compartimos con las puerques, las vaques y las gallines. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Regina, cuya vida transcurre en el siglo III. Hija de paganos, al morir su madre, la nodriza que se encarga de ella le educa en la fe cristiana. A los 15 años se consagra a Dios. El prefecto romano se fija en ella para desposarse, pero Regina le comunica que es cristiana. Esto le acarrea ser apresada, pensando el gobernador que le hará cambiar de parecer al encerrarla. Pero a la vuelta de sus empresas imperiales ve a la joven más convencida de su fe. Entonces intenta convencerla de que sacrifique a los dioses y todo se olvidará. Pero en la cárcel la joven es confortada por la visión de la cruz, lo que le hace tener valor ante el martirio. Muchos, alentados por su ejemplo, siguen a Santa Regina en la muerte por el Evangelio.
Sí, pues no menciona el cura lo único importante, la sensibilidad internacional animalista. Bueno, vamos a hacer un alto y después a daros una noticia preocupante. Quienes consuman al menos dos refrescos diarios tienen más posibilidades de muerte. ¿Cómo lo oís?
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono con Granada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
Sí.
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. ¿Y esto?
¡Guau!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Guau!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas en Amazon que no te puedes perder. Solo hasta el 9 de septiembre. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera. Era desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
El hambre. El hambre de verdad se apodera de ti y no te deja pensar.
La fuerza de una mujer invencible.
Pase lo que pase.
Basada en hechos reales.
Nunca te rendirás.
El increíble viaje de Mary Bryant. El sábado a las 3 de la tarde... Sobremesa de cine en 13.
Decía Olcina, y llegar con la piel estropeada es común, por ello debemos cuidarla. Ceanum es un cosmético bebible de Acta Pharma que necesita tu piel, un tratamiento intensivo que te garantiza en solo 10 días una piel con menos arrugas y más elasticidad. Con un vial ya actúa allí donde no llegan los cosméticos, demostrado. Infórmate en actapharma.com o llamando al 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Thank you. Parece que el calor nos está dando una tregua, pero no podemos asegurar que se haya acabado todavía. No estamos todavía en absoluto otoño y muchas veces para paliar los estragos de las altas temperaturas o sencillamente para charlar con los amigos recurrimos a los refrescos servidos en un buen vaso con hielo, ya sean normales, light, cero, etcétera. Pues ojo. Porque de acuerdo con un macro estudio, y cuando digo macro me refiero a que es el más grande hecho hasta la fecha en Europa, el consumo de dos o más refrescos al día está asociado a un riesgo de mortalidad prematura. El estudio ha consistido en el seguimiento de 452.000 personas, que se dice pronto, reclutadas en los años 90 en 10 países europeos, entre ellos España. Y una de las participantes está con nosotros, la epidemióloga, una de las participantes en cuanto al seguimiento médico, la epidemióloga Dora Romaguera. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, 452.000 personas, ¿cuánto tiempo ha llevado a realizar esto?
Bueno, es un estudio muy ambicioso que ya se inició, como has dicho, en los años 90 y se reclutaron todo este elevado número de personas porque hace falta estos números tan altos para poder luego realizar estos análisis estadísticos que realizamos. Entonces, este estudio pues ya lleva como 20 años o más en marcha.
Uh-huh. ¿Y en qué ha consistido exactamente la prueba?
Bueno, pues en este estudio lo que se hizo cuando empezó, pues se reclutaron una serie de participantes sanos y se les preguntaba sobre muchísimas cuestiones, sobre su estilo de vida, su dieta, antecedentes familiares, estado de salud, ¿no? Para ver cómo estaban y luego se les va siguiendo y se va documentando pues la incidencia de enfermedades o si mueren. Entonces, durante este seguimiento, que fue de media unos 16 años, pues ocurrieron 40.000 muertes. Y lo que se vio es que aquellos que bebían más refrescos, tanto azucarados como aquellos edulcorados, pues presentaron un riesgo relativo superior de esta mortalidad, de morir durante el tiempo de seguimiento.
Madre mía. Digamos que bebían, en cualquier caso, más de dos bebidas azucaradas diarias.
Sí, sí. O sea, estos incrementos de mortalidad se observan en estos grupos que realmente toman mucho refresco azucarado, es decir, más de dos o más raciones al día, ¿no? Que son más de medio litro al día de refrescos.
Por tanto, independientemente siempre de que sean azucaradas o con sacarina, light, cero o lo que sea.
Pues sí, lo que es un poco sorprendente de este estudio es que se observa la asociación tanto con los refrescos azucarados como los edulcorados, ¿no? Que son los refrescos light o cero.
¿Y tengan o no tengan burbujas?
Sí, bueno, en este estudio sí, puede ser tengan con o sin burbujas. Lo que no se incluyó fue los zumos, solo los restos.
Los zumos no. Uh-huh. Lo cierto es que lo que me pregunto yo es en qué medida no ocurre que las personas que se abstenían de estas bebidas hacían otra vida más sana en general, no solamente en cuanto a las bebidas.
Sí, esto es muy correcto. Es decir, la gente que toma este tipo de bebidas pues suele tener un estilo de vida y un patrón de alimentación menos sano. Y esto lo tuvimos en cuenta cuando hacemos los modelos estadísticos, intentamos lo que decimos ajustar por estas variables, tener en cuenta pues si fuman, si son obesos, si han tenido otras enfermedades, etcétera. Pero pues no podemos descartar del todo que no sean las bebidas azucaradas, sino los estilos de vida de las personas que toman estas bebidas, pues lo que provoca esta mortalidad. Es decir, es bastante probable que el efecto, sobre todo con las bebidas edulcoradas, no sea directo, sino que los individuos que comen, que toman estas bebidas, pues tengan un patrón de alimentación, un estilo de vida y un estado de salud que conlleve a esta mortalidad temprana.
¿Se ha podido establecer en qué medida, en qué índice, qué porcentaje de gente ha muerto prematuramente por esto?
Nuestro estudio, pues no, pero hubo un estudio que se publicó hace unos años en el que se estimaban, en el año 2010, por ejemplo, hay 184.000 muertes que se pueden atribuir en el mundo a este consumo de estas bebidas azucaradas.
Hombre, 184.000 en todo el mundo no parecen muchas.
Anuales.
Anuales incluso. O sea, sí, en el mundo entero yo no sé hasta qué punto es. Quiero decir, en el caso de vuestro estudio, que son tantos años, 30 años, en casi medio millón de habitantes europeos, no, digamos, no habéis dicho, pues la muerte prematura por esta causa ha afectado al 20, al 30, al 40, al 50%.
No hemos hecho este tipo de estudio con nuestros datos, no lo hemos podido hacer, pero simplemente lo que nosotros miramos son asociaciones, ¿no? Y vemos que existe una asociación, es decir, aquellos que bebían más bebidas de este tipo, pues tenía más probabilidades de morir durante el seguimiento y ajustando por todas estas variables. No podemos establecer causalidad, no sabemos exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero esto lo que da pie es para que se profundice más en este tema, se hagan más estudios y cuando ya haya más evidencia científica consistente, pues ya se tomen las medidas oportunas. En relación a las bebidas azucaradas hay ya bastante evidencia que indica pues que aumentan la obesidad, la diabetes tipo 2 y sobre todo en niños y por tanto aquí ya sí que vale la pena poner en marcha una serie de medidas sobre todo enfocadas a la población infantil.
Claro. Al margen de que el estudio no permita establecer una relación causa-efecto entre los refrescos y las muertes prematuras, sí que podemos preguntarle qué tipo de problemas de salud pueden derivarse de su consumo frecuente.
Sí, esto ya está bastante establecido. Se sabe que la gente que toma más bebidas azucaradas, pues tiene más...
Bueno, azucaradas entiendo o no azucaradas, porque estamos hablando de refrescos que pueden ser light, que pueden ser cero.
Sí, la evidencia es muy clara con las azucaradas. Las azucaradas sí que se sabe que aumentan el riesgo de obesidad y de diabetes, por ejemplo, algunas enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Las bebidas light, la evidencia hasta el momento no era tan clara, entonces no se consideraban pues alternativas a estas bebidas azucaradas, ¿no? Pero es verdad que había ya algunos estudios que indicaban que estos edulcorantes artificiales pudieran ser no tan beneficiosos para la salud, es decir, no tan inocuos como parecían, ¿no?
Sí.
Parece que pueden alterar pues la microbiota intestinal, ¿no? Que ahora está tan de moda. Y producirnos una misma adicción al sabor dulce o simplemente el hecho de tomar estas bebidas edulcoradas light hace que pues como que pensemos que como eso no tiene calorías podamos comer más de otras cosas que no nos convienen, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos de acción por los que las bebidas estas edulcoradas podrían también influir a nuestra salud, pero sí lo que está muy claro es que las bebidas azucaradas son aportan muchas calorías vacías, es decir, aportan calorías, mucho azúcar, que es azúcar que de libre disposición que rápidamente pasa a nuestra sangre y nos provoca estos picos de glucemia y de insulina y que sí que pueden afectar a nuestra salud a largo plazo.
¿Y existen refrescos saludables o en absoluto?
A ver, lo saludable es tomar todo con moderación, es decir, no... Si tomamos un refresco como se tomaba o como se debería tomar, como algo excepcional, ¿no? Como habéis dicho, pues quedas con unos amigos y... Es decir, cualquier cosa en moderación pues podría ser aceptable. Lo que no es aceptable es que la gente sustituya el agua como bebida por refrescos. Pero en cualquier caso, lo más recomendable como forma de hidratación sería el agua.
¿Y consumimos muchas bebidas de este tipo en España?
Ayer estuve mirando algunas estadísticas y, bueno, van variando en función de quién haya hecho el cálculo, pero tomemos un término medio. Hay países que consumen el doble que nosotros, como Estados Unidos, ¿no? En España, pues, la última estadística del 2015, pues, unos 44 litros por persona y año. Lo que sí que se ve es que va aumentando de forma progresiva y, sobre todo, aumenta el consumo de bebidas light. Pero...
Bueno, pues esta es la epidemióloga Dora Romaguera, que ha cribado a la población europea junto con todo un grupo de científicos que en 10 países europeos ha examinado a 452.000 personas a lo largo del tiempo y la conclusión es evidente. Los que consumen refrescos tienen una mortalidad prematura superior. Muchísimas gracias, doña Dora.
Bueno, muchas de nada.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Nos toca Europa este fin de semana porque de hecho te saludábamos desde primera hora de este sábado día 7 en fin de semana desde la Oficina de Propiedad Intelectual de Europa, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que sorprendentemente, yo no lo sabía, la verdad, se encuentra en Alicante. 1000 y pico funcionarios de la Unión registran aquí creaciones, propiedades intelectuales. Ahora vamos a ver en qué consiste esto. Muchísimas gracias a los oyentes que se han acercado para vernos en este espectacular salón que recuerda al Parlamento Europeo por su disposición. Si queréis acercaros, desde la Plaza de los Luceros de Alicante, cada 15 minutos salen autobuses que os pueden traer hasta aquí. Y saludamos a don Luis Berenguer, que es director técnico de EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y concretamente su portavoduría. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
1000 y pico personas trabajan aquí.
Sí, efectivamente. Trabajar bajo estos techos, somos diariamente en torno a las 1.600, 1.800 personas, contando con funcionarios, personal de apoyo, consultores para proyectos específicos.
¿Funcionarios? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, hacemos varias cosas, porque claro, somos muchos, pero básicamente son tres ámbitos en los que estamos trabajando, todos ellos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, con las marcas, con los diseños industriales. En primer lugar, nos dedicamos a registrar la marca europea y el diseño comunitario, que básicamente lo que da es igual que hay una marca española, que registras en la Oficina Española de Patentes y Marcas y te protege, te da una exclusiva sobre un nombre, por ejemplo, COPE. En España, si la registras aquí, te da una exclusiva en toda la Unión Europea, con un único trámite, en un único idioma, pagando una única tasa. ¿Qué ocurría antes? Quien quería registrar en todos los países de la Unión Europea tenía que ir primero a España, luego a Francia, luego a Italia, luego a Inglaterra, luego etcétera, etcétera, pagando tasas y tal. Con lo cual, digamos que somos un producto del mercado único, somos un buen producto del mercado único y uno de los casos de éxito de la Unión Europea. Además, nos dedicamos, también albergamos el Observatorio de las Vulneraciones de la Propiedad Intelectual, que realiza estudios sobre el impacto positivo que tiene la propiedad industrial en la economía e incluso sobre el peso negativo que tienen las falsificaciones para las empresas, ¿no? Realizamos estudios de forma periódica. Y también colaboramos con la Comisión Europea en materia de cooperación internacional, siempre relacionada con la propiedad intelectual.
¿Y qué tipo de cosas se registran aquí? ¿Propiedades industriales, digamos, productos intelectuales industriales? Pero también, por ejemplo, novelas y creaciones intelectuales.
No, es verdad que el nombre propiedad intelectual en castellano puede inducir a confusión. No significa propiedad intelectual equivalente a derecho de autor, sino propiedad intelectual, digamos, en sentido amplio, que incluye propiedad industrial e intelectual. Nosotros, en concreto, nos dedicamos a las marcas y a los diseños. La marca es un nombre que distingue un producto o un servicio de otros del mercado. Ya he dicho COPE, o no sé, Cristina, si tú tienes tu propio nombre
no
registrado como marca o como persona famosa que eres. O un diseño puede ser un zapato, una tela, una determinada mesa, estas mesas que tenéis tan bonitas y tan modernas, podrían
sí,
ser protegidas como diseño. Esto es lo que protegemos nosotros, las marcas y los diseños.
Me imagino que el volumen, si lo calculamos así grosso modo, de marcas europeas, tiene que ser ingentísimo.
Bueno, precisamente en junio registramos la marca 2 millones. Esto es muy llamativo porque cuando se abrió esta oficina en el año 94, precisamente estamos celebrando ahora en septiembre su 25 aniversario, esto se abrió el 4 de septiembre de 1994, aquí en Alicante, evidentemente, las previsiones eran de registrar cada año unas 15.000 marcas, las previsiones más optimistas. Solo en el primer mes se recibieron 20.000. Estamos registrando el orden de 150.000 al año. Somos una de las oficinas más grandes a nivel mundial. Pero claro, porque la marca europea es un producto muy interesante para las empresas.
Efectivamente. ¿Y ya han tomado esta costumbre las empresas europeas de inscribirse directamente en el registro de propiedad intelectual de Alicante?
Sí, sí. Nuestros clientes, por llamarlo de alguna forma, son los usuarios del sistema, no son solamente europeos, son americanos. De hecho, entre los principales países que más registran marcas, entre los primeros 5 encontramos a Estados Unidos, encontramos a China, Japón está también cerca. Con lo cual, todo aquel que quiera venir a distribuir sus productos en la Unión Europea normalmente suele pasar por aquí para registrar su marca y, por tanto, asegurarse la protección dentro del mercado de la Unión Europea.
Fíjese, don Luis, que una de las cosas que más directamente percibimos los consumidores es justamente el pirateo de las marcas. Cuando vamos por las calles y se están vendiendo bolsos de conocidas marcas, o se están vendiendo vaqueros, o se están vendiendo zapatillas, o se están vendiendo cinturones, lo que estamos presenciando es una forma de desangrar el trabajo de miles de personas en el sector de la creación, en este caso de moda. ¿Ustedes qué hacen frente a este pirateo?
Bueno, nosotros no tenemos competencias, digamos, ejecutoras, no podemos aplicar la ley. Nosotros, a través de del observatorio al que antes mencionaba, lo que venimos realizando es ciertos estudios con los cuales intentamos concienciar a la sociedad, incluso concienciar a los legisladores sobre los perjuicios, los daños que se producen por estas falsificaciones. Se producen daños en términos de pérdida de ingreso para las empresas, pero es que se producen daños en términos de puestos de trabajo que se pierden, porque estas empresas pierden dinero. E incluso, si lo pensamos, se producen daños a la propia hacienda pública, porque estas empresas que falsifican no pagan impuestos. Cosa que es muy obvia, pero es mercado negro, es mercado paralelo, es mercado ilícito. Y ponemos encima de la mesa, de forma regular, estos estudios con el objetivo de fomentar el debate, de poner encima de la mesa, de poner, alentar la discusión sobre sobre por qué hay que comprar falsificaciones, los perjuicios que conllevan más allá del que podemos...
¿De dónde llegan estas falsificaciones?
Bueno, tenemos otro estudio realizado en este caso con la OCDE que demuestra que la mayoría de las falsificaciones vienen de Extremo Oriente, aunque hay pequeños países...
De China
y países cercanos a China. Hay luego mercados específicos como Turquía para los productos de marroquinería y otros países que tienen, digamos, un sector especializado de falsificación. Pero normalmente el grueso viene del Extremo Oriente.
¿Y dónde se fabrican? ¿Allí también?
Sí, en la mayor parte.
¿Y cómo se distribuyen?
Bueno, la distribución también estamos observando, gracias también a los estudios que hacemos con nuestros compañeros de la policía, de las policías europeas y de Europol, que a través del comercio online cada vez se está, digamos, distribuyendo a través de pequeños paquetes, digamos, que vienen a las fronteras de Europa en grandes containers de falsificaciones en los barcos, y luego en las fronteras se hacen pequeños paquetitos que van por correos o por mensajería, que se hacen evidentemente más difíciles de detectar.
¿Y lo que está en las calles de dónde sale?
Eso sale normalmente de Extremo Oriente, viene directamente.
¿Pero cómo viene? ¿En un contenedor?
El contenedor es... Normalmente la ruta habitual suele ser la de la náutica, a través de barcos, aunque ahora todos sabemos que estamos muy vigilantes de estas conexiones por tren que se están realizando entre...
Claro, el oyente normalmente se topa con el llamado minorista, ¿no? Entre comillas.
Sí, correcto.
Generalmente personas negras que están vendiendo por toda España y que reciben el producto. ¿Cómo? ¿Hay mafias que lo distribuyen?
Totalmente. Europol no lo está diciendo permanentemente. La gente, las mafias que distribuyen productos ilícitos son las mismas mafias que están tratando con personas a través de las fronteras y que están tratando con productos ilegales como las drogas o como las armas a nivel internacional. Son exactamente las mismas mafias.
O sea, ¿usted recomendaría que nunca comprásemos un bolso, un pañuelo o un cinturón en la calle?
Bueno, yo lo que recomendaría es que no se comprara un bolso, un cinturón, un pañuelo falso.
Digo,
claro,
en la calle.
Evidentísimamente. Eso es. Esa es la labor que hacemos, más de concienciación y de fomento del debate.
¿Han cuantificado el daño que hace esta piratería?
Bueno, lo tenemos cuantificado en cuanto al daño en 11 sectores diferentes y está prácticamente a nivel europeo en unos 6.500 millones de euros anuales.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos en las oficinas de la Propiedad Intelectual Europea, en el EUIPO de Alicante, más de 15.000 metros cuadrados de un edificio inteligente y sostenible. Y yo me imagino que ustedes también habrán dinamizado mucho Alicante.
Bueno, somos europeos, pero evidentemente... Vivimos en Alicante y nuestra intención es ser también alicantinos.
Pero claro, es mucha población la que ha llegado o población alicantina la que está aquí colocada.
Sí, hay de todo. Hemos impactado, por ejemplo, la ciudad en la creación de la Escuela Europea. Hay una escuela europea que pertenece al sistema público de escuelas europeas y es la única que hay en España. Evidentemente, tanta gente en una ciudad de tamaño medio como Alicante, sí, nos hacemos notar.
Don Luis Berenguer se ocupa de la prensa y es director técnico marco de EUIPO, aquí en la Agencia Europea de Propiedad Intelectual, a la que te puedes acercar si quieres seguir con nosotros el programa desde la Plaza de los Luceros, donde cada 15 minutos salen autobuses. Nos vamos, don Luis, a la tertulia de chicos. Vamos a hablar de los incendios del Amazonas y del grado de peligro que sufre nuestro planeta. ¿Estamos exagerando? ¿Hay incendios también en África, etcétera? ¿O realmente está siendo mortal?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego lo damos todo. Este domingo, España-Islas Feroe. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020 y homenaje a Kini.
Vamos a ver la ejecución de esa pelota.
Mundial de Baloncesto de China. España-Serbia. La Vuelta Ciclista. El Gran Premio de Fórmula 1 de Italia. Y pendientes del US Open de tenis. ¿Se puede pedir más? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN, Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.